En las últimas semanas, las deudas impositivas tuvieron un papel protagónico en la discusión pública. La diputada Cecilia Cairo renunció a su cargo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial tras conocerse que su vivienda en Pajas Blancas tenía irregularidades catastrales y deudas impositivas. Posteriormente se conoció que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex rector de esta casa, Rodrigo Arim, no presentó el trámite de final de obra de su vivienda en el balneario Solís, en Maldonado. Por ende, también constituía una irregularidad con el impuesto a primaria. Tras estas situaciones, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, anunció que presentará un proyecto de ley para la implementación de un certificado libre de deudas para el ejercicio de cargos públicos y de particular confianza. Y al respecto, ya estamos en contacto con Schipani para ampliar en este tema. Schipani, gracias por estos minutos.
Buenos días, un placer estar conversando con ustedes.
En principio, nombrábamos la situación de Cecilia Cairo y de Rodrigo Arim, que fueron, según declaraste a la prensa, los puntapié para llevar adelante esta iniciativa. Consultarte por qué entendés que es necesario que este proyecto se ejecute.
Bueno, a ver, yo creo que es importante que todas aquellas personas que administran recursos públicos, que se financian obviamente con los impuestos que aportamos todos los ciudadanos, estén al día con sus obligaciones tributarias, ¿no? Es la primera obligación que tenemos como ciudadanos. Creo que no es lógico que alguien que administra los recursos de la gente esté en una situación de incumplimiento justamente con el pago de esas obligaciones. Por eso nosotros lo que planteamos en el proyecto de ley es que aquellas personas que ocupan cargos políticos o de particular confianza tengan que presentar, después de asumir, tienen 60 días para hacerlo, un certificado libre de deudas de los principales impuestos nacionales que administra la DGI, el BPS, el Fondo de Solidaridad y el impuesto de primaria. Y también prevemos un mecanismo para aquellas personas, como le puede pasar a mucha gente, que tiene alguna deuda con alguno de estos organismos recaudadores, establecemos la posibilidad de que se pueda suscribir un convenio. Nuestro código tributario es bastante generoso, permite hasta 36 cuotas, y la presentación de ese convenio va a surtir efecto y va a hacer que la persona cumpla en definitiva con la ley. De esta manera no estamos discriminando ni excluyendo a nadie que tiene deudas. Lo que le estamos diciendo es que si quiere ejercer responsabilidades en el Estado, si quiere administrar los recursos del Estado, tiene que estar al día con sus obligaciones. Ese es un poco el objetivo del proyecto.
Schipani, ahí pensando que hay dirigentes que ocupan por primera vez uno de estos cargos, pero bueno, también hay quienes ya tienen trayectoria o antecedentes en la administración pública, perdón. ¿La ley va a tener la misma aplicación para todos los casos, tanto para aquellos que entran por primera vez un cargo de estas características y para los que ya tengan experiencia?
Sí, a ver, es una ley igual para todos, ¿no? El universo son aquellas personas que ocupan cargos políticos y de particular confianza, ¿no? Que en la jerga del derecho administrativo se conocen como los cargos P, ¿no? Y los cargos Q, ¿no? Los cargos P son, por ejemplo, todos los legisladores, todos los cargos electivos, el presidente de la República, los ministros, los intendentes. Y los cargos Q son, por ejemplo, todos los directores de entes autónomos, todos los directores de los ministerios, todos los directores de las intendencias. Son aquellos cargos que son temporales, ¿no? Que entran y salen con el gobierno de turno.
Schipani, ¿qué pasaría ahora que decía y lo dice el proyecto de los 60 días posteriores a la asunción a que se asuma el cargo? ¿Qué pasaría si esta persona no entrega la documentación que se le pide? O sea, una vez si se aprueba el proyecto, ¿qué pasaría si no entrega la documentación?
Bueno, es interesante la pregunta. La penalidad sería que se le retendría el salario. Yo, por ejemplo, como legislador, si esta ley se aprueba, bueno, a partir de su aprobación tendré 60 días para acreditar que no tengo deudas con estos organismos. Y tendré que presentar esos comprobantes en el Palacio Legislativo, en la tesorería del Palacio Legislativo. Y si no los presento en un plazo de 60 días, no cobro el sueldo. Y hasta tanto no lo presente, no me liberan el sueldo. Por tanto, yo creo que es de fácil cumplimiento y es una penalidad fuerte, porque no cobrar el salario es complicado para cualquier trabajador. Entonces, creo que puede ser una buena señal que dé el sistema político, porque a partir de estos hechos Yo he escuchado muchos comentarios de mucha gente muy molesta, que cree que los políticos tenemos determinados privilegios, y creo que ese no es el mensaje que tenemos que dar, todo lo contrario. Y este es un debate que también se ha dado en este último tiempo. Yo creo que quienes ejercemos responsabilidades políticas tenemos que tener un estándar de cumplimiento ético superior al de cualquier ciudadano, ¿no? Porque en definitiva nosotros estamos en lugares de decisión, muchos casos, caso de los legisladores, por el voto popular, y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro actuar y en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Por eso, no es la situación la de un político que la de un ciudadano común, son situaciones distintas y por eso creo que las exigencias tienen que ser mayores.
Por eso también esta consulta de si aplicaba para todos igual entre quienes ingresan por primera vez a algún cargo de este tipo y quienes ya tienen trayectoria, por el simple hecho de que quien ingresa por primera vez viene, digamos, desde ese otro lugar, ¿no? Sin tener que cumplir como esas expectativas que vos planteabas o ese nivel de ética y de cumplimiento. O al menos no con esa jerarquía que pasaría a ocupar en el momento de asumir el cargo. Obviamente que en torno a estos hubo muchas repercusiones. Una y quizás de las más relevantes fue la respuesta del presidente Yamandú Orsi, que en rueda de prensa, consultado por los medios, dijo que no está en desacuerdo con el proyecto de ley, pero sí dudó sobre si es necesario llevarlo adelante, porque dijo que están las declaraciones juradas y la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, debería de ejercer ese control. ¿Qué diferencias habría entre el control del Estado por medio de la JUTEP y el control del Estado por medio de este certificado?
Bueno, a ver, la obligación que hoy existe de parte de quienes ejercen cargos públicos y de particular confianza en relación a la JUTEP es la presentación de la declaración jurada, en donde tú tenés que agregar todo tu patrimonio, tus ingresos, tus bienes de todo tipo, el ingreso también de tu cónyuge, y eso se presenta ante la JUTEP y la JUTEP lo publica. Tampoco es que hay una auditoría de la JUTEP. ¿No? La JUTEP no tiene forma de indagar si efectivamente tú tenés esos bienes, si efectivamente tienen ese valor. Lo que hace la JUTEP es recibe la declaración jurada y la hace pública. Pero en la declaración jurada vigente no hay ninguna previsión en torno al tema de las obligaciones tributarias. No, no se declara, por ejemplo, de que se debe o se está al día. Este quizás pueda ser, bueno, un tema a incorporar, ¿no? Yo lo que pretendo con el proyecto es discutir el tema. No es un proyecto cerrado. Por supuesto que tiene muchas modificaciones para hacerle, para mejorarlo. De hecho, después de presentado, he recibido varios planteos que sin duda lo enriquecerían. Lo trascendente es empezar a discutir estos temas, ¿no? Imponernos nosotros mismos, los políticos, quienes ejercemos responsabilidades, bueno, ciertas obligaciones que de alguna manera permitan generar confianza con la ciudadanía, porque lamentablemente estos últimos casos que se han hecho públicos, lo que yo creo que ocurre es que degradan de alguna manera la confianza en la política, en los políticos.
Sobre esos planteos que decía que pueden enriquecer el proyecto y mejorarlo, ¿qué comentarios ha recibido de parte de otros legisladores, de otros partidos, ¿no? Sobre el proyecto? Bueno, y también de su mismo partido, pero siempre es interesante también saber la opinión de los otros.
Bueno, he recibido buenos comentarios en general del Partido Colorado, por supuesto que he recibido muchos apoyos. Estuvimos ayer en el Comité Ejecutivo Nacional hablando de estos temas. He recibido también mensajes de algunos legisladores, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, conteste de que parecía bien la iniciativa. He recibido, como siempre ocurre, o sea, cuando uno presenta un proyecto, algunas críticas, gente que entiende que no es necesario. Pero bueno, lo importante es que el tema se discuta, seguramente empieza a tratarse próximamente en las comisiones parlamentarias. Bueno, y ojalá esta propuesta u otra propuesta mejorada pueda tratarse. Yo lo que creo y estoy convencido es que tenemos que cuidar la democracia. Y para cuidar la democracia tenemos que cuidar justamente a los hombres y mujeres que son los que gestionan el Estado, los que se hacen cargo del gobierno, Y bueno, y para eso hay que dar señales de que estamos aquí no para servirnos, sino para servir. Y que tenemos determinadas responsabilidades importantes, y bueno, y que también esas responsabilidades suponen obligaciones. Y entre esas obligaciones está la de estar al día con el aporte al Estado. Por ejemplo, se ha comentado mucho estos días el tema del impuesto a primaria, ¿no? Que ha sido el impuesto que no se ha pagado en los dos casos que hemos discutido. Y el impuesto a primaria es un impuesto muy particular, porque es un impuesto además específico, o sea, tiene un fin que es la alimentación escolar de miles de niños en los comedores escolares y particularmente gurises de contexto crítico. Bueno, es complicado no pagar el impuesto a primaria, ¿no? No es cualquier impuesto. Entonces, yo creo que este tipo de cosas a veces desacreditan genéricamente al sistema político y en un contexto en el que vivimos, latinoamericano y mundial, en donde hay una embestida, ¿no? contra la política y los políticos, yo creo que tenemos que generar también este tipo de discusiones para tratar de generar confianza en la gente.
Es una forma de dar una señal entonces también a los
Yo
votantes.
creo que sí, yo creo que tiene mucho de simbolismo, más allá de lo que pueda en la práctica suponer. Tiene también un mensaje de simbolismo. O sea, a ver, no van a cambiar las cuentas del Estado porque algunos dirigentes políticos o que ejercen cargos de confianza estén atrasados en sus impuestos. A ver, esto obviamente no tiene un fin recaudatorio, tiene un fin ejemplarizante, de dar un mensaje, bueno. Nosotros somos los primeros en cumplir. Ese es el sentido de la propuesta.
Felipe, volviendo un poco al rol de la JUTEP, el senador Frente Amplista Eduardo Brenta había dicho hace un par de semanas, después de que se conoció la situación de Cecilia Cairo y la posterior renuncia, que bueno, la JUTEP en sí misma, con solo analizar, y estoy citando textual, las declaraciones juradas de los legisladores, podría constatar situaciones de irregularidad. Y que con eso, bueno, él planteaba como volver a hablar de la necesidad de fortalecer a la JUTEP como tal. Consultarte si este proyecto de alguna manera podría prever dotar de herramientas a la JUTEP o ampliar sus competencias para, bueno, para efectivamente llevar adelante el control, correspondiente.
Bueno, este año tenemos el presupuesto nacional y yo creo que es una excelente oportunidad justamente para dotar de recursos y de herramientas a la JUTEP. Creo que sería un error seguir asignándole competencias a un organismo que realmente está en una situación muy débil desde el punto de vista material, desde el punto de vista presupuestal. Yo creo que podemos buscar la oportunidad de la ley de presupuesto, distintas herramientas para, bueno, fortalecer el trabajo de la UTEC. No solo herramientas desde el punto de vista económico, darle más presupuesto, sino también otros mecanismos para dotarlo de personal técnico que justamente se encargue de, por ejemplo, auditar las declaraciones juradas, ¿no? Para eso hay que incorporar contadores, hay que incorporar abogados, hay que incorporar un equipo profesional que la UTEP no cuenta. Yo creo que es un gran desafío del sistema político, bueno, dejar de hablar de transparencia y de la importancia de la JUTEP y bueno, y botarle recursos. Por tanto, particularmente, va a ser una de las prioridades que vamos a marcar en oportunidad que se discuta el presupuesto que va a ser en el mes de agosto.
Eso quería consultarte. Se conversó a la interna de la bancada del Partido Colorado e incluso de la coalición republicana en pensar que el fortalecimiento de la JUTEP sea una prioridad de cara al próximo al próximo presupuesto.
Bueno, no hemos conversado aún del presupuesto, todavía falta mucho tiempo. Creo que el gobierno está empezando a armarlo recién. Tengamos presente que el presupuesto llega en agosto al Parlamento, o sea que todavía hay unos meses,
Pero es verdad que las
pero yo.
situaciones de coyuntura van marcando la agenda muchas veces.
Y sí, pero yo estoy convencido que tiene que ser una de las prioridades, tiene que ser uno de los de los incisos en donde pongamos el foco, y no estamos hablando tampoco de recursos, digo, que no se puedan financiar, porque digo, lo que precisa la JUTEP no está, digamos, dentro de lo que sea inmanejable dentro del presupuesto, no se van a desequilibrar las cuentas públicas.
Es que un poco en línea con lo que venía diciendo hoy, en la exposición de motivos del proyecto, expresa que la iniciativa se inspira en principios republicanos y éticos y que no implica discriminación e exclusión, ya que contempla la posibilidad de regularizar deudas y seguir desempeñando el cargo con normalidad, como ya veníamos hablando antes. Pero bueno, en línea con esto, afirmaste que el proyecto no busca estigmatizar, sino dar una señal, como ya habíamos dicho. Pero ¿por qué es necesario dejar claro esto, ¿no? De que no busca estigmatizar esta iniciativa?
No, porque mucha gente, sin leer el proyecto,
Sí.
dice que nosotros lo que buscamos es que una élite llegue a gobernar, una élite que pueda pagar sus impuestos, que la gente sin recursos no puede llegar a cargos públicos, que la gente con deuda no puede llegar a cargos públicos, lo que no es cierto, ¿no? Porque si tú ejerces una responsabilidad de gobierno, tenés un salario, ¿no? Y perfectamente con ese salario podés ir al organismo en el que tengas deuda y hacer un convenio de 36 cuotas. O sea, el código tributario uruguayo es muy generoso, ¿no? La deuda que tengas de impuestos, que además se prescribe, ¿no? O sea, no, si debes 20 años a cualquier organismo, no pagás los 20 años, pagás los últimos 5, los restantes 15 prescribieron. Bueno, esos 5 años que debes, en el peor de los casos, lo puedes financiar en 36 cuotas y se puede financiar con el salario, ¿no? Lo que pasa es que acá a veces hay un doble discurso, ¿no? Porque hay recursos para financiar al partido político, para financiar al sector, pero no hay recursos para aportar los tributos y cumplir con las obligaciones de todo ciudadano, que es estar al día con sus impuestos. Por eso hacemos particular énfasis en eso, porque muchas veces se critica la iniciativa sin haberla leído o conociendo cómo es y pretendiendo instalar un relato falaz.
En línea con esta idea de que no hay recursos, el director nacional de Catastro, Andrés Recalde, dijo recientemente a la prensa que se han hecho muy pocas actuaciones catastrales porque Catastro no tendría capacidad para enviar técnicos, entendiendo que el problema de fondo es que hay que hacer una actualización de la información de todo el Catastro Nacional, y a eso sumó que hay, y cito textual, unos agujeros gigantes en la gestión. Respecto a este tema, entonces contemplando estas carencias que él plantea y que tienen los organismos para ejercer el control, quería consultarte si alcanza con un proyecto de ley para regular la situación, porque si propio Catastro no tiene técnicos para enviar a fiscalizar la situación, no sé si con el proyecto de ley se terminaría subsanando.
Son dos cosas distintas, porque este proyecto en verdad es una carga para la persona que ejerce cargos políticos o de particular confianza. Y es de muy fácil cumplimiento, porque si no presenta ante la tesorería del organismo en el que se desempeña, no cobra el salario. Y bueno, yo creo que es una penalidad importante, porque nadie puede estar mucho tiempo sin cobrar el salario, a no ser que tenga muchos recursos y le importe poco el salario, que no es la generalidad de los casos. Pero es cierto que tenemos un problema con la fiscalización en general. Es un problema del Uruguay. Sin embargo, bueno, la tecnología hoy nos permite abaratar mucho los procedimientos de fiscalización. Tú, por ejemplo, a través de un dron o a través de un satélite, podés ver todas las edificaciones que existen en el país, ¿no? Podés ver los metros edificados y compararlo con los metros declarados. Y ni siquiera hoy lo tiene que hacer una persona, lo hace por inteligencia artificial. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es modernizarse e incorporar elementos tecnológicos. De hecho, hay herramientas que son públicas, ¿no? Que se puede entrar, el Catastro tiene una herramienta para ver desde el aire, digamos, todos las imágenes de todos los terrenos, de todos los padrones del país. Y ahí podés darte cuenta que no tenés 24 metros construidos, tenés 200. Entonces yo creo que lo que se trata es de incorporar la tecnología, de aprovechar estos avances tecnológicos y bueno, y tratar de ponerle mayor énfasis a la tarea de fiscalización. Y no lo digo por Catastro, lo digo también por las intendencias departamentales. ¿no? Que muchas veces están en omisión porque son la policía territorial, son quienes tienen que controlar todas las cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial de los departamentos y a veces miran para el otro lado y no por falta de funcionarios.
Bueno, eso era otra de las cosas que planteaba Recalde, que decía que faltaba información y coordinación entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. En este sentido, planteabas al principio que son dos cosas diferentes, pero en la situación de hoy, en realidad una cosa va de la mano con la otra, porque si no tenés un técnico que vaya a verificar, o en este caso, a verificar si que las construcciones son distintas a las que tenés declaradas, no podrías tener ese aval para poder presentarlo y justificarlo en tesorería en el Palacio Legislativo, como vos planteabas. Entonces, ahí consultarte, bueno, ¿qué otras cosas habría que regularizar, como es el caso de Catastro, si lo tienen en la órbita, en caso de que este proyecto de ley se lleve adelante?
El proyecto de ley lo que establece es estar al día con DGI, BPS, primaria y fondo de solidaridad. No prevé nada de las subdeclaraciones, ¿no? Vinculado al caso Arín, por ejemplo, ¿no? Que tiene una casa de 24 metros cuadrados y en verdad la casa tiene 130, ¿no? Esa situación no la prevé el proyecto, ¿no? No quisimos complejizar la iniciativa. Simplemente lo que prevé el proyecto es que tú tengas que presentar si estás al día con tus tributos, si pagás el IVA, si aportás al Fondo de Solidaridad, sos profesional, si estás al día en el Banco de Previsión Social,
Pero
si
volvemos a que
estás al día.
una cosa está de la mano con la otra, ¿no? Porque el impuesto primario, en realidad, si no tenés declaradas las nuevas construcciones, estás en deuda.
Bueno, sí, puede ser, pero puede ocurrir como en el caso de Cairo, que estaba obligada a pagar el impuesto primario y no lo pagó. Es cierto, por mucho menos de lo que efectivamente tenía construido. Nosotros no quisimos innovar en relación a las subdeclaraciones, ¿no? Que es tener un bien que no es efectivamente el que figura en catastro. Pero concuerdo en que tenemos un problema. Ya recibimos en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado al exdirector de catastro. Y la tarea de catastro, que no se conocía mucho y que por suerte ahora estamos discutiendo, es fundamental, porque la fijación de las características del bien que hace catastro es lo que determina después todos los impuestos que se cobran, los impuestos departamentales, la contribución inmobiliaria, el impuesto de puerta, los impuestos como el impuesto de primaria, el impuesto al patrimonio. Es muy importante el trabajo de catastro. Y yo creo que esto también nos permite visualizar, bueno, la importancia que tiene esta oficina dependiente del Ministerio de Economía, ¿no? Por eso yo creo que este debate sirve, entre otras cosas, para, bueno, cuando llegue la instancia presupuestal, tratar de prestarle un poco más de atención a Catastro. Que la verdad que yo, de que estoy aquí en el Parlamento, no recuerdo ninguna comparecencia de Catastro, ni que Catastro esté en el debate. Bueno, ahora nos damos cuenta de la importancia del rol que cumple esta dependencia.
Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, muchas gracias por hacerte estos minutos para conversar con nosotros.
Por favor, un placer. Buena mañana.
Igualmente.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.